Todo el mundo debería saber que eres cristiano. No debería haber ninguna duda al respecto.
El doctor Tony Evans dice que es hora de declarar tu fe en Jesús.
Si Él pudo hacerse público en la cruz por ti, tú puedes hacerte público en la cultura por Él.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. El timón de un barco es crucial para la seguridad de la embarcación y su tripulación. Sin él, la nave queda a merced del viento, las olas y las corrientes. Los valores de Dios son el timón de su pueblo, y hoy, el Dr. Evans nos explica cómo podemos asegurarnos de que esos valores nos conduzcan a puerto seguro. Escuchemos.
El mayor sermón jamás predicado por el más grande predicador que jamás proclamó es el Sermón del Monte. Es un sermón sobre el reino de Dios. En este sermón, Jesucristo quiere hablar primero a sus discípulos y luego se dirige a toda la multitud acerca de las virtudes de la gente del reino. Una y otra vez se nos presenta la palabra bienaventurado, 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 9 veces. Él repite la palabra bienaventurado. La idea de bienaventurado tiene que ver con el favor divino que llega a ti y que está diseñado para fluir a través de ti. Una de las narrativas falsas sobre ser bienaventurado a la que la mayoría de la gente se inclina es que quieren el favor divino para ellos sin preocuparse de si ese favor fluye a través de ellos. Dios le dijo a Abraham en Génesis 12, voy a bendecirte, tu nombre será grande y a través de ti todas las naciones de la tierra serán bendecidas. En el momento en que te conviertes en un cristiano callejón sin salida, en lugar de un santo conducto, en el momento en que quieres que Dios fluya hacia ti y no te importa si Él fluye, a través de ti estás limitando lo que Él quiere hacer contigo porque ahora eres un santo egocéntrico. Así que les voy a dar un pequeño consejo a todos. Cuando le pidas a Dios que haga algo por ti, hazle saber que si lo hace contigo, cómo eso va a fluir a través de ti para beneficiar a alguien más, además de ti. Porque entonces Él está mucho más interesado en la conversación. Pero lo primero que dice es, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Él dice que hay una recompensa para la pobreza espiritual. No está hablando de economía. Él dice, bienaventurado el pobre en espíritu. Es decir, bienaventurada es la persona que reconoce su propia insuficiencia porque es pobre. No tienes suficiente por ti mismo. La insuficiencia espiritual significa que dependo de Dios porque no puedo lograrlo todo por mi cuenta. En el momento en que eres autosuficiente, te conviertes en enemigo de Dios. Entonces lo que has dicho es, Dios, puedo lograrlo sin ti. Cuando tú, yo, nosotros y todos nosotros nos volvemos dependientes como un estilo de vida, no solo como un evento cuando las cosas van mal, sino como un estilo de vida, Él dice, entonces voy a darte algo. Voy a darte el gobierno del cielo operando en tu vida. Ahora, la razón por la que eso es importante es el gobierno del cielo. El cielo anula lo que está sucediendo en la tierra, porque la Biblia dice que el cielo gobierna la tierra. Así que si reconoces que eres dependiente, eso significa que no estoy buscando que la tierra sea mi suficiencia. Él dice, mientras vea que no estás buscando que la tierra sea tu suficiencia, dejaré que el cielo sea tu suficiencia. Tuyo será el reino de los cielos. Es decir, el cielo se involucrará en tu realidad terrenal. En segundo lugar, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Tristeza por el pecado Estás de luto por tu pecado o por los efectos del pecado, incluso si es en otros. Los efectos negativos del pecado no son cosa de risa. Eres bendecido cuando lo que hiere el corazón de Dios también hiere tu corazón. Eres bendecido cuando sientes acerca del mal lo mismo que Dios siente acerca del mal. Donde no se minimiza, sino que duele. Y él dice, eres bendecido cuando lo sientes como yo lo siento. Bienaventurados los que lloran, pero luego dice, porque ellos serán consolados. Él continúa y dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Algunas versiones dicen, bienaventurados los humildes. Bien, aclaremos esto. Manso no significa débil. Manso no significa débil. Eso se malinterpreta. Definamos la mansedumbre. La mejor manera de entender la mansedumbre es pensar en un caballo que necesita ser domado, un semental. Un caballo adulto promedio pesa como 1500 libras. Si intentas domar ese caballo, el vaquero se sube a su lomo y el caballo dice, bájate de mí. Bájate de mí. No quiero que montes en mi lomo. Así que el caballo se revuelca y lanza al vaquero. Pero si el vaquero está intentando domar al caballo, el vaquero vuelve a subirse a su lomo. El caballo dice, bájate de mí y da coces. Lanza al vaquero. El vaquero se levanta de nuevo. Lanza al vaquero. El vaquero se levanta una y otra vez hasta que el caballo cede. A eso le llaman domar al caballo. El caballo sigue pesando 1500 libras. El caballo todavía puede correr rápido, solo que ahora está bajo el control de otro. En otras palabras, ahora es el jinete quien da las órdenes, no el caballo. Ser manso es someterse a la voluntad de Dios. Someterse significa que ya no voy a resistirme más. Someterse es no resistir la voluntad de Dios. La mansedumbre, la gentileza, es la sumisión a la voluntad de Dios, porque todos, por naturaleza, tenemos esa rebeldía dentro de nosotros. No queremos que Dios nos diga qué hacer. No queremos que Dios nos controle. Así que lo derribamos, pero volverá a intentarlo. Hasta que pueda decir. Aquí es donde vamos hoy. Aquí es donde iremos mañana. Así es como vamos a entrar aquí. A Moisés se le considera el hombre más manso que jamás haya existido. En Números a eso lo llama capítulo 12. Eso es muy interesante. Moisés se casa con una mujer africana. Es un matrimonio interracial. Se nos dice dos veces que se casa con esta africana, esta mujer etíope. Y a su hermano y a su hermana no les gusta. No les gusta este matrimonio interracial. Y están molestos con Moisés por casarse con esta mujer negra. Dice que estaban tan molestos que se enfrentaron a Moisés. Después de que dice que se casó con esta mujer, salen Miriam y Aarón en contra de Moisés. El siguiente versículo dice, ahora bien, Moisés era el hombre más manso de la tierra. Después de hablar del problema, dice, ahora bien, Moisés, ¿por qué insertarías que Moisés era el hombre más manso justo en ese momento después de hablar del problema? ¿Qué tiene que ver eso con el precio de los tomates? Moisés era el hombre más manso de la tierra tras casarse con una mujer africana que no agradaba a su hermano ni a su hermana. Así que tiene un problema racial, familiar y entre hermanos. Tiene todos estos problemas y es el hombre más manso de la tierra. Porque el siguiente versículo dice, ahora Dios descendió y le dijo a Miriam y a Aarón: ustedes tienen que estar locos. Han perdido la cabeza. Y para que sepas cómo me siento acerca de lo que le acabas de hacer a tu hermano, Miriam, te voy a volver blanca. Y de pies a cabeza, dice la Biblia, ella se volvió blanca. Vamos a cambiarte todo el tono de piel. La hizo completamente blanca hasta que se arrepintió. Y entonces su tono de piel natural regresó. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto era que como Moisés estaba sometido a Dios, mira lo que dice el versículo: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Una vez que se levantaron contra Moisés, como él estaba sometido a la voluntad de Dios, Dios intervino en la situación y se convirtió en la defensa de Moisés. Mira, la razón por la que tenemos que defendernos es porque no somos mansos. Como no estamos sometidos a la voluntad de Dios, Dios no se siente obligado a intervenir en la tierra en nuestra situación terrenal. Él dijo: entonces encárgate tú, no quieres someterte a mí, arréglalo tú mismo.
El doctor Evans nos habla más sobre los valores del reino cuando regrese en un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Ahora está hablando del apetito espiritual. El cuerpo necesita alimento, pero el alma necesita justicia. La justicia tiene que ver con hacer aquello que agrada a Dios. El alma tiene hambre. Es igual que el cuerpo tiene hambre y quiere ser alimentada. Cuando el alma es alimentada con justicia, la palabra alma en la Biblia significa vida. La vida se satisface. La razón por la que tenemos tantas personas insatisfechas es porque hay muchas personas con hambre espiritual, porque han estado alimentando sus almas con la información equivocada. Y cuando alimentas tu alma con lo incorrecto y no con la justicia, cuando alimentas tu alma con los estándares seculares y no con los de Dios, cuando alimentas tu alma con el enfoque del mundo y no con el de Dios, sigues teniendo hambre. ¿Por qué? Porque el alma no está recibiendo lo que realmente necesita. Ahora, el problema es que lo que la cultura, la sociedad y nosotros mismos queremos alimentar, sabe bien. Y como sabe bien, eso es lo que queremos comer. Pero lo que queremos comer no es lo que el alma necesita. Y como lo que queremos comer no es lo que el alma requiere, llevamos vidas insatisfechas. Porque eso no es lo que Dios va a, eso no es lo que tiene la nutrición que el alma necesita para que la vida se viva plenamente. Él continúa: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Cuando un policía te detiene, aunque no lo digas, sé que lo piensas. Espero que él o ella me muestre misericordia. ¿Y sabes el alivio que sientes cuando ese policía o esa oficial te dice: no te voy a poner una multa esta vez, pero maneja con cuidado? Te han librado de una penalización que merecías. Bienaventurados los misericordiosos, la expresión de la compasión. Bienaventurados los pacificadores, no los que solo mantienen la paz, sino los que la hacen. Estos son los que buscan resolver conflictos y restablecer relaciones rotas. Estos son los constructores de puentes, no los destructores de puentes. Hoy en día hay personas en nuestra cultura que ganan dinero manteniendo a la gente dividida. Les conviene que las razas no se lleven bien, que las clases no se comuniquen o que los políticos no lleguen a acuerdos. Su propósito de manipulación de poder es mantener el conflicto sobre la mesa. Algunos de nosotros tenemos personas en nuestras vidas que provocan problemas para fomentar la división. Bienaventurados los pacificadores. Estas son las personas, los cristianos, los discípulos que desean ver la armonía, que promueven la armonía, porque entienden que el llamado de la cruz es el llamado a ser reconciliadores, no divisores. Bienaventurados los pacificadores, el favor divino es para quienes hacen la paz. La única razón por la que necesitas hacer la paz es porque no la tienes. Hay algún conflicto ocurriendo. La pregunta debe ser, ¿voy a contribuir a la armonía o voy a contribuir a la discordia? Porque la Biblia dice que la contienda es la causa de todo lo demás que es malo. Si el diablo puede crear confusión, puede meter ahí cualquier otra cosa que quiera. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En otras palabras, habrá reconocimiento público. Serán llamados. Dios se asegurará de que seas reconocido por la armonía que eres promoviendo. Dios se asegurará de que no seas ignorado por compartir su paz en el conflicto de otro. Y finalmente, versículo 10. Bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando la gente os insulta, os persigue y dice falsamente cosas malas y crueles sobre vosotros por causa de mí. Regocíjense y alégrense porque su recompensa en el cielo es grande. Bienaventurados los perseguidos cuando eres rechazado por tomar una postura justa y por una relación justa. Bienaventurado eres tú, eres recompensado, eres favorecido. Cuando este mundo te rechaza porque mantienes mi estándar y mantienes tu identificación, él dice, por causa de mí, mantienes tu identificación conmigo. Bien, así que necesitas entender esto. Si vas a ser un cristiano público hoy en día, vas a recibir distintos niveles de rechazo. Así que te lo digo desde ahora. Ahora estás viviendo no solo en una era postcristiana, sino en una era anticristiana. Así que te lo digo ahora. Si te mantienes en un estándar bíblico, él lo llama justicia. Si te mantienes en un estándar bíblico, vas a ser rechazado y van a intentar cancelarte. Si te mantienes en un estándar bíblico, no estoy hablando de ser cruel, no estoy hablando de ser indiferente, ciertamente con compasión, ciertamente con amor, pero con claridad. Si eres absolutamente claro, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Si eres absolutamente claro en que hay una biología creada por Dios con la que las personas necesitan ayuda, pero realmente no cambias las reglas para adaptarlas a la cultura. Eres compasivo con las personas para ayudarlas a superar cualquier desafío, pero ellos quieren que cambies tus definiciones. No solo quieren simpatía, quieren que cambies las definiciones. Cuando la cultura, tu trabajo, tu familia, quieren que reduzcas algo de una manera que no es ética o válida y tú tomas una postura cristiana, si decides ser un seguidor visible y verbal de Cristo y no solo un cristiano cultural, sino solo intentas quedar bien para que todos te aprecien por tu fe en Jesucristo. Te lo digo ahora mismo, en la cultura actual vas a ser resistido, insultado y perseguido en distintos niveles. Pero la última vez que lo comprobé, El versículo dice, cuando eso suceda, alégrate. Él dice, quiero que te entusiasmes cuando te ataquen. Porque cada vez que te rechazo por tu rectitud, o te rechazo porque estás públicamente asociado conmigo, estoy cobrando la cuenta de tu recompensa. Tu recompensa suena, bing, 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 bing. ¡Auge! No hago más que llamar y llamar. Porque cada vez que veo que no te importa estar asociado conmigo, no te importa tomar una postura por mí. No te importa que ellos sepan que eres cristiano y que me sigues. No te importa no maldecir como ellos, no actuar como ellos, no hablar como ellos, no caminar como ellos y que se burlen de ti. Solo quiero que sepas que estoy sumando eso porque eres mi tipo de cristiano. De hecho, eres un discípulo de Jesucristo. Lo que Dios no está buscando hoy es más gente viniendo a la iglesia. Él está buscando más gente de iglesia que vaya a la cultura y le haga saber a la cultura que este es Jesús. Jesús es el Señor. Este es el estándar de Jesús. Te amo y por eso te voy a decir la verdad. No voy a negar la verdad en nombre del amor y no voy a negar el amor en nombre de la verdad. Pero cuando me tienes a mí, recibes la verdad con amor. Porque Jesús tiene un estándar. Vamos a mantener ese estándar. Confesemos cuando caigamos por debajo de ese estándar, levantémonos y mantengámonos firmes. Todos en nuestra audiencia hoy, al darse la bendición final, irán a sus lugares para vivir, comer, trabajar, hablar y caminar. Todos deberían saber que eres cristiano. No debería haber ninguna duda. No debería haber dudas. No deberían preguntarse de dónde eres ni en qué crees. Debes proclamar el nombre de Jesucristo. Si Él pudo hacerse público en la cruz por ti, tú puedes hacerte público en la cultura por Él. Es hora de que los cristianos tomen una postura justa y amorosa por Cristo.
El Dr. Tony Evans concluyendo su mensaje sobre desatando los valores del reino. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. A todos nos encantan los buenos misterios, sobre todo ese momento en que todo cobra sentido. Mañana, el Dr. Evans revelará cómo podemos comprender ese momento de revelación en el plan de Dios y cómo esta puede tener un gran impacto en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. Espero que nos acompañen.